Bueno, yo tenía que empezar hoy tristemente comentando contigo la desaparición de un compañero tuyo periodista, Santi Negrín, que nos dejó ayer de una manera muy, muy inesperada.
Sí, algunos sabíamos que estaba enfermo, había sido internado efectivamente, pero es la clásica noticia que por la propia juventud del fallecido pues te impacta, ¿no? Y de manera negativa. Santi Negrín tuvo un dilatado currículum, ejerció distintas responsabilidades también en el ámbito público, y esto pues naturalmente pues nos ha conmocionado de alguna forma y pone de relieve la fragilidad de la vida en la que nos encontramos y cómo la muerte se ceba con aquellos a los que más apreciamos. Y esto realmente pues nos ha impactado, sí. Era miembro de la Asociación de Periodistas de Tenerife y mantuvimos una relación cordial, correcta, y él pues procuró siempre desempeño profesional, digamos, de nivel, y lo consiguió.
Pues la verdad, con 50 años muy pronto para abandonar este mundo, pero sí, nos hace tomar conciencia también de que somos frágiles como seres humanos y que somos muy insignificantes, que empecemos a disfrutar de los minutos que la vida nos ofrece en positivo, haciendo cosas y no criticando lo que los demás hacen. Oye, Salvador, pues hay una cosa que a mí me sorprende, no sé si te habrá sorprendido también, porque ayer también nos dejó una persona que a mí me ha parecido referente en la política socialista, aunque haya abandonado el Partido Socialista por discrepancia con Zapatero, pero me llama mucho la atención que se esté como tapando la información de que ha desaparecido, que ha fallecido una exministra socialista como Cristina Alberdi.
Bueno, yo sí he visto la noticia en varios medios. Desconozco si alguno pues la ha tratado.
Televisión Española no la ha nombrado esta mañana.
Ah, pues
no la ha nombrado.
Si no la ha nombrado, mal hecho, lo ha recogido Cristina Alberdi, independientemente de la última etapa en la que pues hizo apariciones periodísticas, televisivas, públicas, digamos en algunos medios donde se tenía una línea editorial claramente hostil hacia el actual gobierno y sobre todo hacia algunos dirigentes del actual PSOE, pues Cristina Alberdi tuvo un papel relevante, era juez, tuvo su participación en el gobierno, fue ministra de Asuntos Sociales, si no te equivoco.
Sí, sí, asuntos sociales.
Sí.
Con Felipe González.
Y entonces tuvo, en fin, un papel además muy digamos discretamente eficaz, no hizo alarde de nada. Tuvo una participación activa en política en la que quiso cumplir con sus cometidos, con las misiones que le habían asignado, y fue desde el punto de vista pues una intelectual de la política y del ejercicio incluso destacado de la judicatura. Entonces, bueno, desconozco si hay algunas razones, las desconozco todas, si hay algunas razones que matizan ese tratamiento. Pero en cualquier caso, Cristina Alberdi fue una figura relevante en los gobiernos de Felipe González, hay que decirlo.
Yo tengo buenos recuerdos de ella, porque además fue ministra de Asuntos Sociales cuando los asuntos sociales se estaban construyendo en este país, no existían. No es como ahora, que ya podemos criticar si lo hacen bien o mal. En aquella época había que fabricar los asuntos sociales en este país.
Cierto, y entonces ella lo hizo con una aportación, insisto, discreta, consciente de que había que fabricar, consciente de que había que construir, y eso se reflejó en un cometido muy callado y sobresaliente, en el que lo más importante era dejar huella, dejar esa construcción, esas semillas que luego han fructificado en muchas cosas, ¿no? En muchos órdenes.
Bueno, pues yo quería hablar contigo de si crees que el acuerdo que habían llegado PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de la reforma de la ley del Poder Judicial va a ser efectiva o no, porque ya se están empezando a ver fisuras. Parece que el castellano tiene distintas lecturas, ¿no?
Pues sí, cuando creíamos y todos nos hacíamos, y el debate que se suscitó en el Congreso de los Diputados llegó a emplear expresiones de satisfactorias, pues ya se están haciendo las interpretaciones. Vamos a ver qué dicen, qué tratamiento dedican hoy al tema los medios de comunicación, los nacionales, porque efectivamente las impresiones que daban ayer, las filtraciones que se produjeron ayer, era de interpretaciones muy, dislocadas, cuando no contradictorias.
Exactamente, contradictorias, yo las veo diferentes, no diferentes, sino contradictorias.
¿Sí? Sí, sí, y que no tenían mucho que ver con el acuerdo alcanzado. No sé si habrá letra pequeña. Yo creo que no van por ahí las cosas, porque lo que se trataba era de fijar posición, de dejar algunas cosas claras. Los jueces no eligen, pero hay algo más, y la insatisfacción puede provenir pues de las propias filas del Partido Popular, que no sé si estarán arrepintiéndose del pacto, no lo sé, no me atrevo a decir que esa es la conclusión, pero siempre hay, después de un acuerdo alcanzado, cierta insatisfacción por alguna de las partes, ¿no? Veamos lo que hoy reflejan los medios de comunicación y cuáles son las interpretaciones que hacen.
Bueno, quizás lo más importante, la mayor de las diferencias, es que el Partido Popular insiste en que los jueces eligen a los jueces y que el PSOE dice que de eso nada, que será el Parlamento en última instancia el que tenga que decidir si autoriza o no el nombramiento de esos magistrados.
No se vio una lista, incluso no conocimos una lista de jueces acordada. Y ahora, bueno, cuando terminen su ciclo vital, no sé. Yo creo que parece que el espíritu, por lo menos del acuerdo, es que queda claro que los jueces se eligen del Parlamento, o por lo menos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues a partir, lógicamente, de la representación que puedan tener en el Parlamento los grupos políticos y las propuestas que estos hagan. Esa es la impresión que da, pero bueno, vamos a ver qué dicen. Yo no me atrevo ahora a profundizar en el asunto porque desconozco cuáles son las discrepancias reales, que de luego han existido, después de la firma han existido.
Bueno, pues yo quería comentar también tu impresión sobre lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea con el desmarque este de Meloni, quedándose al margen del acuerdo que habían llegado en principio los 27, pero ahora son 25, alineándose con Urban en Hungría. La situación en la que queda Europa, con lo que puede pasar este domingo en Francia, con esta más que previsible victoria de la ultraderecha, con lo cual sería Francia y Italia, dos de los grandes pilares sobre los que se construye Europa, en manos de partidos de ultraderecha.
Eso es lo preocupante. Veamos el papel de Meloni, que es lo primero con lo que preguntaba. Meloni quiere pues poco tener más peso en Europa y no quedar, digamos, por debajo de los franceses. Estar cuando menos a la misma altura, a la altura de Marine Le Pen, y de alguna manera ser ella quien marque la pauta. Esto no debería ser así, pero lógicamente los resultados son los que son, la voluntad de los pueblos está expresada ahí en las urnas y hay que respetar lo que estas han arrojado, los resultados que en definitiva se han acumulado. Veamos qué pasa también con los franceses. Lo del domingo es la primera vuelta y allí sí que han hecho una... interesa más, a mi juicio, que lo que pueda determinar una gobernante individual como es Meloni, ¿no? Allí sí se han movido fichas, y las fichas en este caso de la sociedad francesa, con cambios importantes desde el punto de vista estructural político, un rearme de las izquierdas y en definitiva todos tratando de un frente popular, ¿no? Todos tratando de hacer, digamos, oposición al previsible triunfo de la ultraderecha. Veamos qué dicen los franceses el domingo, qué hablan, qué dicen en las urnas, porque esto sí que importa mucho para la composición posterior de la determinación política posterior de la Unión Europea.
Bueno, y aquí en España Vox no tiene muy buenos resultados electorales, pero sí tiene mucho poder en las autonomías y amenaza al Partido Popular de romper los acuerdos de gobierno si hacen caso al pacto entre el Víctor Torre y Fernando Clavijo y aceptan el reparto de migrantes de acuerdo al pacto, ya digo, PSOE, Coalición Canaria, Ángel Víctor Torre, Fernando Clavijo, que aquí en Canarias, Manuel Domínguez, apoya con la boca chiquita, pero lo apoya, ¿no?
Es curioso ese baile, ¿no? No se sabe bien qué cuáles son las posiciones políticas que van a terminar fijando. Yo creo que el PP está muy condicionado por esa posición de Vox, si es que al final este cumple su amenaza de romper los gobiernos, los pactos allí donde los han establecido. Vox tiene ahora mismo pues la inquietud que significaba era tener la aparición de otra fuerza política que puede ocupar parte del espacio que realmente en el cual se desenvuelve, ¿no? Yo creo que están obligados a entenderse, pero hago abiertamente una crítica. La postura de Vox es inadmisible, revela una falta de solidaridad y sobre todo de insensibilidad con Canarias, a la que ya pues algunos gobernantes nos han acostumbrado en el pasado, y pone sobre todo en muy delicada posición al propio Partido Popular de Canarias, porque eso obliga a tener una a ver qué dicen, a ver cómo se expresan y qué explicaciones dan en definitiva sobre algo que es un hecho que ¿en qué se basa el Partido Popular para no aceptar esto, ¿no? ¿Cómo esa insolidaridad de manifestarse, de plasmarse, se puede justificar? Difícil, lo tienen difícil.
Bueno, lo tienen difícil, pero tienen un socio que les condiciona su cuota de poder autonómico, al que le tiene agarrado por cierto sitio innombrable, ¿no?
Bueno, también, efectivamente, eso, cuando las cosas se extreman, se tensionan en política, llegan a esas conclusiones. Entonces, insisto en lo de las explicaciones, muchas sustanciosas tienen que ser para poder presentarse ante la opinión pública como que los pasos que van a dar son consecuentes, son cabales, están bien medidos.
Bueno, pues otro tema que también va a generar polémica este día y la semana que viene, porque esto va a ir acompañándonos. Si eres fiscal y pides 27 años de prisión a gente de CDR, lo que estás arriesgándote es a que te aparten, porque la Fiscalía sí ha puesto claramente su posición en público y ha transmitido el posicionamiento a todos los fiscales. Entonces, si haces caso al jefe, te mantengo, si no, te aparto. ¿Tú crees que en los juzgados esa posición de la Fiscalía se va a mantener o cuando empiecen a intervenir los jueces esta aplicación de la amnistía no va a ser tan clara?
¿Qué pensarán los ciudadanos que están en un movimiento vecinal, en un club deportivo, en un club social, cuando ven estas cosas? Esto no es corporativismo, esto no es, digamos, defensa a ultranza de posiciones, que iba a decir casi, pero sin casi, privilegiadas socialmente. Yo puedo entender la defensa de los intereses y hasta incluso fortaleciendo la filosofía de uno de los tres poderes del Estado, lo puedo entender. Pero estas cosas, estas posiciones corporativas tan rígidas, tan extremistas, realmente creo que no me gustan y no creo que no me gustan, afirmo que no me gustan y que creo que no son positivas para el funcionamiento. Y cuando son motivadas por un hecho de defensa de unas determinadas posiciones, pues menos todavía, ¿no?
A mí me da un poquito de palo que estemos hablando tanto tiempo de este tema, ¿no? Pero la amnistía se va a aplicar tarde o temprano, ¿no? O por lo menos así debería ser, ¿no? Es una ley que se ha aprobado.
No, así debería ser, efectivamente. La ley está en vigor, la ley está aprobada. Yo creo que la expresión de la representación del pueblo ha sido clara y manifiesta. Y pues se podrán encontrar todos los reparos que sean, pero el legislativo es el legislativo y sus decisiones tienen que preponderar y aplicarse mientras cumplan con todos los requisitos exigidos, ¿no?
Pues bueno, eso es un Estado de Derecho. Somos democráticos, claro. Elegimos a nuestros representantes, hacen las leyes y se aplican. Y si nos gustan más o menos, es lo de menos. Si no nos gustan, las intentamos cambiar, que para eso existe la democracia.
Efectivamente.
Pero las cumplimos.
Mientras las decisiones se tomen en ese ámbito y no haya razones, circunstancias que maticen o que impidan y que bloqueen, por ejemplo, pongamos el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial. Cinco años bloqueado. ¿Eso es bueno para la democracia? Pregunto. ¿Eso es bueno para el funcionamiento del propio sistema judicial? ¿Cuántas decisiones se han demorado, se han retrasado justamente por ese bloqueo al que ya pues parece habersele puesto fin, ¿no?
Pues menos mal, yo esta semana estaba contento, pero ha llegado el viernes y ya no estoy tan contento, porque yo pensaba que iba a haber un acuerdo, una nueva manera de hacer política esta legislatura con entendimientos entre las dos mayores fuerzas políticas representadas en el Parlamento, pero me parece que ha sido un espejismo.
Pues con lo que hemos sabido hasta el momento, sí, duró muy poco la alegría, ¿no? El chupete en la puerta de un colegio, prácticamente. Y cuando creíamos que además eso podía, en fin, iba a posibilitar cauces o vías de entendimiento entre los dos principales partidos, pues ya vemos. A algunos, desde luego, no les interesa que eso ocurra, ¿eh? Algunos pues, no les interesa.
Yo creo que a los españoles sí nos interesa, independientemente de quién votemos.
Sí, pero luego fíjate cómo algunos lo que quieren es, ya se acabó la crispación, ¡ay, ahora qué hacemos! ¿Qué buscamos?
Hagan leyes, que mejoren la vida de los ciudadanos, que es lo que les toca, ¿no?